Según cuenta Jesús en el Evangelio, hacia el año 200 antes de Cristo, matan al último de los profetas, que fue Zacarías. En la versión del Evangelio de Mateo, Jesús cuenta que a Zacarías lo matan en el templo de Jerusalén. Y a partir de la muerte de Zacarías, el pueblo se queda sin profetas. Para nosotros es un dato histórico y tal vez hasta en cierto modo pintoresco. Para el pueblo de Israel es un acontecimiento dramático, tremendo, porque los profetas eran el sostén de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio cómo sus autoridades civiles y religiosas se fueron degenerando con el paso de los siglos y formando incluso entre ellos convivencias y negociados que afectaban la vida y la fe de ese pueblo, ya desconfiaban totalmente de sus autoridades. Entonces, los únicos que sostenían verdaderamente la esperanza y la fe del pueblo eran los profetas, eran los que recordaban el amor de Dios, eran los que recordaban la alianza, eran los que invitaban al pueblo a recordar el contenido de la alianza, la verdad, la justicia, la paz, el amor, la libertad. Entonces, que se hayan perdido los profetas era una figura muy, muy dolorosa, muy fuerte. Entonces, el lugar de los profetas lo pasó a ocupar, no tan fuerte, pero sí con cierta importancia, lo que se llama la literatura apocalíptica, que ya había algunos párrafos apocalípticos en algunos libros, como en el libro de Job, como en el libro de Ezequiel, pero recién en el año 200, hacia el siglo II, más o menos antes de Cristo, la literatura apocalíptica empieza a encontrar un auge muy fuerte. Este libro que leímos nosotros hoy, este pedacito del libro de Daniel, el libro de Daniel es uno de los libros, es sin duda el apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero justamente por esta visión esperanzadora que tiene el pueblo de Israel, ustedes van a encontrar Biblias donde se identifica a Daniel como un profeta. Entonces, ¿es un apocalipsis? Sí, el libro es un apocalipsis. Pero ¿puede decirse que Daniel fue un profeta? Sí, puede decirse que Daniel fue un profeta, porque en ese momento que ya no había profetas, fue el que sostuvo especialmente la esperanza de su pueblo. Y los apocalipsis tienen esto, este mensaje, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? A través de figuras, de signos que son difíciles a veces de comprender para nosotros, anunciar algo muy importante. Por ejemplo, que Dios va a venir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el libro de Daniel, anunciando la primera venida. En el Apocalipsis de Juan, la segunda. Dios va a venir, pero en el libro de Daniel está muy claro que Dios va a venir porque Dios está enojado, porque le han dado vuelta al mundo. El mundo no es lo que Dios había pensado, lo que Dios había soñado, lo que Dios había creado. Los hombres han hecho un desastre con el mundo. Incluso su propio pueblo, el pueblo elegido, ha sido infiel a lo que había, a la alianza que habían hecho con Dios. Entonces Dios enojado viene a poner las cosas en su lugar. Es un Dios restaurador. Y entonces esa esperanza, el Dios restaurador, hace pensar que ese Dios, o el Mesías, por ejemplo, que va a venir, el nombre de Dios, va a venir con una función de juez. Entonces, como juez, va a venir y va a dividir lo bueno por un lado, lo malo para el otro. Esta es la creencia que va a sostener dos, tres siglos el pueblo de Israel, muy agarrado, muy afianzado en el libro de Daniel. Con su riesgo. ¿El riesgo cuál es? Que yo tengo que ser bueno, porque si no, me voy al infierno. Entonces, el bien no lo hago por amor, sino por miedo. Claro, yo te veo un día en el suelo y digo, no, no importa, va a ver si me lo entiendo. Entonces vuelvo y lo ayudo. Eso no es amor. Eso es pesado. Es una figura horrible, ¿no? Pero bueno, el miedo genera estas actitudes. probablemente no son las elegidas, ¿no?
Pues enseñadas, mejor dicho, por la palabra de Dios.
¿Qué pasa con Jesús? Fíjense el Evangelio de hoy. Jesús viene, anuncia su venida, anuncia su manifestación, también acá hay signos apocalípticos, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿El sol? Se oscurece. La luna deja de brillar y las estrellas se caen. Va a ser así, es un signo apocalíptico. Cuando Dios viene, se enloquece todo. Todo se enloquece, todo se hasta la naturaleza, hasta la creación toda se conmueve, se conmueve, incluso la deja de cumplir la función que estaban cumpliendo, porque deja su lugar porque viene Dios. Entonces, no tenemos que creer en estas cosas que durante mucho tiempo se han enseñado y para confundir y asustar a la gente. Simplemente son signos. Signos propios de la literatura apocalíptica. De todo eso, ¿qué es lo más importante? Que Jesús viene. Eso es lo más importante. Ahora, no viene en calidad de juez. Viene a reunir. Viene a reunir. Va a mandar a sus ángeles a congregar. Congregar. La palabra congregación es reunión, es unión, es comunión. Entonces, ese Mesías que se esperaba como juez, ese Mesías que venía a salvar a algunos y a condenar a otros, resulta que viene a reunir. Y solamente va a quedar afuera de esa reunión el que haya decidido no vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Cambia el sentido. Entonces acá ya no nos salva el miedo, nos salva el amor. Y como tal, nos llena de confianza y nos da una paz muy grande. Aquello tan lindo que decía San Agustín. Si vos sabés lo que pasó en la primera venida, ¿cómo le va a tener miedo a la segunda? Si vos sabés cómo fue la primera venida, si vos sabés del pesebre, si sabés de la bienaventuranza, si sabés de la preferencia por los pobres, por los niños, por los enfermos, si sabés que dio la vida en la cruz y resucitó, si sabés todo eso, ¿cómo va a tener miedo a que venga por segunda vez? Es un deseo. Vení, volvé, lo que cantábamos hoy. Volvé. ¿Sabés la necesidad que tenemos en el mundo? La urgencia que tenemos en el mundo de que vuelvas y de que traigas todo eso a manos llenas. Entonces, lejos del miedo, la palabra de Jesús invita a la confianza, invita verdaderamente a una esperanza gozosa. Salvo que tu actitud de vida te genere el miedo. Entonces te contas, como hicieron a Daniel. A Daniel todos los días venía a Dios a charlar con ellos. Y ellos lo esperaban, con el matecito y charlar. Un día vino Dios y se escondieron. ¿Y con qué se escondieron? ¿Habían hecho las cosas mal? Entonces, si vos no haces las cosas mal, deja que lo hagas segunda de mundo. Ahora, si te estás haciendo mal, escondete, que te agarre igual. De los hombres te podés coger, ¿no? Y de la libre. Primera partecita, una hermosa invitación a la confianza, pero a entender la vida como una actitud de confianza. A entender la vida como una actitud gozosa. Basta de creerle o de bailar al ritmo de lo que llena la vida de temor, lo que llena la vida de miedo. Le hemos creído demasiado a esa gente. Basta de poner el mundo en las manos de los que hacen cosas como las que vimos ayer. El despertar, la reacción, cuando Jesús dice, a ver, vamos, estén despiertos, es reaccionar para que realmente la humanidad toda pueda entender este gozo, creyentes y no creyentes, entender este gozo, entender que el destino del hombre, la plenitud del hombre, no se realiza por el miedo o por el horror o por la destrucción. Se realiza por la plenitud de lo que es el hombre en sí. El hombre está hecho para amar, el hombre está hecho para vivir, el hombre está hecho para gozar y vivir. Y después viene la parábola de la higuera. Dicen los que saben, los que han hablado por esas tierras, que prácticamente no hay estaciones intermedias, climáticas en el pueblo de Jesús, sino que pasás de inviernos muy crudos a verano. Entonces, se ve que hay un anhelo muy grande de que llegue el verano y la gente empieza a buscar en la naturaleza señales de que se está viniendo el verano. Por ejemplo, las hojas de la higuera. Entonces dice Jesús, ustedes ven las hojas de la higuera y dicen, viene el verano. Bueno, si son tan hábiles para mirar las hojas de la higuera, ahora entiendan los acontecimientos del mundo donde estoy yo. Empiecen a descubrirme los acontecimientos del mundo. Porque si yo lo descubro a Jesús ahora, si yo empiezo a mirar en los acontecimientos de mi vida y en los acontecimientos del mundo, ¿dónde está Jesús? Y voy a su encuentro, mucha más confianza y mucha más paz para el momento final. No voy a tener que andar en el momento final buscando un cura para confesar. Por ahí estoy lejos. Para adecuar mi vida, para ordenar mi vida de acuerdo a Él, para vivir de acuerdo a su enseñanza, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo puedo encontrar a Jesús? Si Él se va a manifestar por segunda vez, pero resulta que ya está acá entre nosotros, lo sentimos presentes, aquello tan lindo de San Bernardo, de las tres venidas de Jesús: la primera, la definitiva y una venida en el medio, que es una venida intermedia, dice San Bernardo, que es esta de ahora, donde no lo vemos, pero Jesús está presente entre nosotros. ¿Dónde lo descubrimos? ¿Dónde está? Y el Evangelio de hoy nos marca, o toda la liturgia de la palabra, nos marca por lo menos tres lugares donde no nos podemos equivocar. El Mesías, justo de Daniel, nos marca que la justicia es un lugar inequívoco para encontrarlo a Dios. Donde hay justicia, está Dios. Donde hay justicia, podemos encontrarlo a Jesús. Es un lugar clarísimo. Porque la justicia es hija de la condición de hijo de Dios, de la dignidad del hijo de Dios. Por eso los que tienen hambre de ser de justicia son bienaventurados. Porque tienen hambre de dignidad. Tienen hambre de vivir plenamente su dignidad. La justicia nos iguala, la justicia nos hermana. La justicia nos hace fraternos. Y esto es esencial en la vida de Dios. Entonces, donde hay justicia, está Jesús. Y yo, como cristiano, tengo la responsabilidad y el compromiso de donde no hay justicia, ponerla. Porque normalmente eso va a haber, yo no voy a ir porque no hay justicia. Si tenés la posibilidad, andá y sé justo. Es fácil disparar. Es fácil disparar. Andá, comprende. Sé justo. Se da justicia donde no hay. Porque así tiene que ser presente el reino. Así tiene que ser presente a Jesús. Es fácil pensar. Es fácil pensar para que no haya más injusticia. Pero ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu compromiso como cristiano? Si realmente estás convencido que la justicia está en Jesús. Bueno. Disfrutar de las situaciones justas que te toca vivir, pero donde no hay justicia, hacela. Llevala, estás llevando a Jesús, estás haciendo presente a Jesús. No se goza con la injusticia, se sufre mucho con la injusticia, incluso los injustos sufren mucho. Entonces, lleva la justicia, mostrar, por lo menos, enseñar el camino. Uno de los lugares. Otro de los lugares inequívocos del encuentro con Jesús parece contradictorio: la misericordia. La misericordia. Vendrá y va a reunir, vendrá y va a juntar los espacios de encuentro, de igualdad, como decíamos recién, de solidaridad, todo lo que evoca la misericordia. Donde hay perdón está Jesús. Si yo soy capaz de perdonar, tengo un encuentro con Jesús, me animo a decir, no es más correcto lo que digo que ustedes no me hagan caso, es casi como popular. Es tan fuerte el gesto de perdonar o pedir perdón El reencuentro, la reconciliación, ahí está Jesús. Nunca el desencuentro, nunca la indiferencia, nunca el rechazo del otro por el rechazo mismo, por caprichos, por cuestiones que no valen tanto como para desencontrarme con el prójimo. El encuentro, el amor, la misericordia me lo hace presente a Jesús. Y la convivencia entre misericordia y justicia es perfecta. Es perfecto. Tienen que estar las dos. La justicia sin misericordia es asfixiante. Se puede volver muy cruel, se puede volver muy duro. La misericordia sin justicia es una porquería. Porque es el vale todo, es el reino de la nada. Las dos cosas son necesarias. La justicia y la misericordia. Las dos tienen que estar. La justicia como base de toda relación de igualdad y fraternidad. La misericordia supera a la justicia, es más todavía. El amor te hace más fuerte que el justo. Pero se necesitan los dos. Son esenciales los dos. Y el otro lugar, resultado justo de la justicia y de la misericordia, es la unidad. Justicia, misericordia y unidad. Tal y dice el Carlos de Jesús. Pero que está, está. Y si no está, a ponerlo. Si no está, es porque tal vez los cristianos están muy ocupados en rezar para que haya justicia, en rezar para que haya misericordia, en rezar para que haya unidad. Pero después en los ambientes donde nos movemos, miramos para otro lado con las injusticias, no somos misericordiosos y nos peleamos con todo el mundo. Y si no lo ponemos los cristianos, ¿quién pone a Jesús? ¿Quién lleva a Jesús? Por eso la clave está en el final. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no. Estamos muy acostumbrados y muy aferrados a todo eso que va a pasar. Solemos tener o poner la paz de nuestra vida, la calma de nuestra vida, la confianza de nuestra vida en cosas que van a pasar. Y a veces nos olvidamos de aquello que no va a pasar, que es la palabra. ¿Qué quiere decir que la palabra no va a pasar? Toda esta invitación a la paz, al amor, a la vida, a la libertad, es constante. La tengo que recordar todos los días, la tengo que recordar cotidianamente, porque es la invitación que me hace Jesús a vivir de otra manera, a aferrarme a lo único que no pasa. A lo único que no pasa, que es mi vida tocada por la mano de Dios, es mi vida tocada y bendecida por la mano de Dios. Eso no va a pasar nunca. Y entonces a partir de esa vida voy a poder construir justicia, voy a poder construir misericordia y voy a poder vivir este don de la unidad que Jesús nos invita a vivir. Son tiempos tan difíciles como comprometedores. Son tiempos muy desafiantes para los cristianos. Si los cristianos no tomamos en serio la palabra de Dios, son desafíos muy grandes los que estamos viviendo. Porque nosotros tenemos que señalar a dónde está Jesús. Nosotros que venimos acá a misa porque creemos, que escuchamos la palabra, que comulgamos, que salimos bendecidos, que salimos perdonados de cada celebración, nosotros somos los que tenemos que señalar a la sociedad a dónde está Jesús. Y donde no está, somos los encargados de llevarlo. Y llevarlo es justicia, y llevarlo es misericordia, y llevarlo es buscar la unidad. En los tiempos en que se canaliza la desunión y el desparramo. En los tiempos en que parece que ser misericordioso es el todo. Y en los tiempos en que parece que ser injusto se triunfa. En estos tiempos, flor de desafío para los cristianos, creer en esta palabra que no pasa. En esta palabra que es eterna, en esta palabra que es promesa y certeza de felicidad para siempre, llevar a nuestros hermanos la noticia de dónde está Jesús, para que sepamos encontrarlo, para que sepamos amarlo, celebrarlo y sobre todo vivirlo. Más justos, más misericordiosos, más unidos.